Pronoia es un podcast que busca, a través de entrevistas y charlas, compartir momentos de aprendizaje e información para que cada ser humano pueda iniciar su propio viaje hacia adentro. Un viaje de reconexión con el ser, con la esencia, con el amor, con la frecuencia de Dios que llevamos dentro y tenemos olvidada. Un viaje que requiere de un despertar de la conciencia, un abrir de ojos. Salir del sueño en el que estamos inmersos para pasar de ser protagonistas y co-creadores de nuestra propia realidad. Comprender conscientemente que solo existe el aquí y el ahora, este momento presente donde todo es uno, donde la magia ocurre, donde el universo conspira siempre a nuestro favor. Bienvenidos a este viaje, bienvenido a las inquietudes, a las dudas, bienvenidos a Pronoia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Pronoia. Tercera entrevista. Cuarto episodio en Spotify. En el día de la fecha vamos a tocar un tema que para mí es fundamental, del cual se estuvo hablando muchísimo este último tiempo, de mucho reconocimiento, y cada vez más gente empieza a prestar la atención a este tipo de terapia alternativa. En este caso estoy hablando de la biodescodificación. Estamos en contacto, en videollamada también, por primera vez, porque esto ya damos un pasito más y pasamos a la audiovisual, con Sebastián Conde, si no me equivoco, biodescodificador biológico. Seba, ¿cómo estás? Bienvenido a Pronoia, tercer capítulo.
Hola, Tiago, ¿cómo estás? Buen día a todos. Mi nombre es Sebastián Conde, soy acompañante en descodificación biológica o acompañante en biodescodificación, para que más o menos quede bien etiquetado el título, por decirlo de alguna manera.
Perfecto, Seba, perfecto. ¿Sabes que es un tema que me interesó muchísimo este último tiempo? De hecho, muchísima gente cercana a mí empezó a recurrir a esta terapia alternativa. Ya me vas a estar contando un poquito más. Me parece que es un tema muy interesante, del cual se está recién empezando a saber, y cada vez que la gente se involucra en el tema empieza a resonar y como que algo adentro suyo empieza a decir: es por acá. Quizá más consciente o quizá más inconsciente. Por eso te quería preguntar, ¿qué es la biodescodificación?
Bueno, la descodificación biológica o la biodescodificación, podemos decir que es un método centrado en lo que es la salud en la persona, ya sea tanto en la salud física como en la salud emocional. ¿Sí?
Bien.
La palabra descodificación nos habla de un código, algo que está cifrado, podemos decir algo que no fue expresado, no fue verbalizado, no se pudo contar, no se pudo decir. Y la parte biológica o biología es el análisis de la estructura y los procesos vitales de todos los seres vivos. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la descodificación biológica va a trabajar sobre tres pilares fundamentales: las relaciones, la salud y el dinero. ¿Sí? Son tres pilares fundamentales en la vida de cada ser humano.
Perfecto.
Podemos decir que vamos a trabajar, que te quiero corregir algo fundamental para que no quede...
Obvio.
La terapia de descodificación biológica no es una terapia alternativa. Nosotros la vemos como una terapia complementaria.
Oh, okay.
¿Por qué complementaria? Porque cuando vos le decís alternativa, le estás diciendo a alguien que es una cosa o es otra. ¿Sí? Es elegir entre una cosa y elegir entre otra.
Perfecto.
Nosotros entendemos que no. Entendemos que la descodificación biológica es una terapia, un análisis desde un punto de vista que suma a, por ejemplo, una terapia o una cuestión médica, un tratamiento médico, a un tratamiento psicológico, suma a un tratamiento psiquiátrico, ¿por qué no? Suma a un tratamiento con osteopatía, de Reiki, de yoga, de chamanismo. Digamos, nosotros lo que hacemos es sumar a cualquier otra terapia o lo que se esté trabajando. Es decir, no es entre una cosa, uno es mejor que otra.
Exacto.
Eso que haría,
no es un complemento.
Es 100% complementario. Nosotros, ¿qué pasa? La medicina trabaja los síntomas, las dolencias, y nosotros vamos a trabajar la causa que generó esa adaptación. Nosotros en descodificación nos llamamos enfermedad, llamamos adaptación. Entendemos que el cuerpo, ya sea un órgano, un tejido, un comportamiento, se adapta por una emoción no expresada, no dicha, que codifica, y obviamente a partir de ahí viene el proceso, lo que es, llamamos enfermedad en el normal de la gente, que nosotros le llamamos adaptación. ¿Qué hacemos nosotros en esta terapia? Es integrar los momentos difíciles de la vida de cada persona y es cambiarle un poco el paradigma, cambiarle la mirada, cambiarle y que esa persona tenga una mirada diferente a lo que le pasó. Que tome lo que le pasó como un aprendizaje y una evolución, un trascender determinadas situaciones y momentos. Es decir, todos tenemos conflictos en la vida, los conflictos son situaciones a resolver. Y cuando no lo resolvemos, lo volvemos a repetir. Es como cuando vos estabas en el colegio,
sí,
una materia, no la rendías bien, ¿y qué pasaba? A diciembre. Bueno, si en diciembre no la aprobabas, te ibas a marzo. Pero ya en marzo no era solamente uno o dos temas, era toda la materia entera. Entonces, en la vida nos pasa eso. Nos van pasando cosas un poquito más intensas, con diferentes personas, diferentes lugares, diferentes situaciones, pero la emoción es la misma. Entonces, vamos repitiendo hasta que trascendemos, hacemos consciente. Y trabajamos en esto de salir del paradigma del victimismo, de que todo me pasa a mí porque tengo mala suerte, todo me pasa a mí porque Dios así lo quiso, porque de afuera vino un virus mortal.
Victimizarse. Claro.
Siempre la culpa está en el otro. Lo que nosotros entendemos es, esto no es culpabilizar a nadie, es hacernos responsables. En la biología nadie es culpable, pero sí somos responsables de hacer consciente, de traer eso que está de manera automática en inconsciente. Accionamos porque así tiene que ser, o porque así me enseñaron, o porque así Dios lo quiso. No, es hacer consciente ese proceso, y en este caso obviamente trabajamos ahí con eso que no fue expresado, que no fue dicho, que genera una adaptación, que genera una dolencia, una enfermedad, un comportamiento y demás.
Qué lindo esto que decís, porque el cambio de mirada justamente de víctima a responsable, a co-creador, ya te hace automáticamente consciente. Es muy interesante, y preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a descubrir todo esto?
Mira, yo hace varios años, creo que todos tenemos ese momento de invierno en nuestra vida, ese momento oscuro, ese momento donde se nos cae todo. Yo era una persona que creía que tenía con el malabarismo todas las pelotitas en el aire, sincronizadas, y desde un momento a otro se me cayeron todas al piso. Cuando sentí que toqué fondo y sentí que estaba sin poder salir, dije, bueno, a ver, hay cosas que haciéndolas como las vengo haciendo, van a seguir sucediendo de la misma forma. Entonces ahí empecé como a leer, empezó a aparecer gente que me dio como un salvavidas y me dijo, prueba esto, fíjate esto. Y ahí, por intermedio de una amiga, empecé a hacer Reiki, hice registros akáshicos y empecé a entrar un poco en el tema de la descodificación biológica. Hice sesiones para mí, por temas míos que quería descodificar y entender por qué me pasaban. Hasta que un día un amigo es como un hermano de la vida, él empezó a estudiar descodificación biológica y yo era como que iba a la par de él, ¿no? Y él me contaba que iba aprendiendo, y dije, qué loco. Cuando él empieza a hacer su primer curso, a dar clase, obviamente me anoté. Dije, lo voy a hacer para mí, lo voy a hacer para aprender, para fortalecer eso que venía leyendo y viendo videos y leyendo. Hasta que en ese famoso diplomado, en el tercer módulo, dije, wow, pero esto no lo puedo guardar. Esto
necesitas compartirlo. Claro.
Esto tengo que te genero esa necesidad de querer ayudar. Porque digo, si yo lo pude y lo puse en práctica y me estás dando resultados, la gente lo tiene que saber. Y genera esa necesidad de, bueno, poder ayudar al prójimo y, bueno, brindarle una herramienta que yo la tuve, que me la dieron, y dije, ¿por qué no seguir abriendo esto que es, para mí, maravilloso, un cambio de vida?
Tremendo. La verdad que es súper interesante, por eso te quería preguntar. De hecho, vos en tu página de Instagram, en tu cuenta de Instagram, la cual trabajás, luego ya vamos a compartir todo eso también para que la gente te conozca a través de las redes. Tenés en la descripción que dice que todas las enfermedades son emocionales, ¿es así?
Sí, nosotros creemos y estamos convencidos de que la cuestión emocional es lo que desencadena o saca de equilibrio al cuerpo.
Bien.
Cualquier emoción que vivimos que no haya sido o que no se haya podido expresar, hay cuatro características en este estudio que hace el descubridor de todo esto, que es el doctor Rick Hammer, un médico oncólogo alemán, donde él entiende que para que se nos genere una adaptación, una enfermedad, un comportamiento y demás, hay un momento donde nuestra cabeza es como una, si fuera, pongamos, una usina eléctrica.
Okay.
Y necesitamos que genera tanta energía que es como el disyuntor o el saltavita de la casa, ¿viste? Cuando sí. Hay un cortocircuito, salta una parte, nos quedamos sin luz, una parte de la casa, bueno. En el cerebro se generan como unos focos que él descubre, que le llama foco de Hammer, sí. El fin de la historia, pero bueno, es resumido lo que quiero contarte. Y en el cerebro automáticamente hace como un cortocircuito un determinado lugar de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. En el cerebro dice, bueno, ok, ante una emoción no expresada, que tiene cuatro características que son de carácter inesperado, sí. Dramático, sin solución aparente. Entonces, ¿qué pasa? El carácter dramático es porque nos suceden momentos o cosas que, wow, hay un antes y un después, ¿sí? Hay un shock donde dice, aparte de este momento hay un antes y un después, de carácter inesperado, porque no lo vemos venir.
Claro.
¿Sí? Sin solución aparente, porque creemos en ese momento que no tiene solución eso que nos pasa, ¿no? Y es un shock así fuerte. Automáticamente, en ese momento, hay una emoción que no fue expresada, que no fue dicha. Y luego se genera el comportamiento en nuestro cuerpo, que obviamente hay síntomas que lo podemos ver con dolencias, con dolores, pero también hay cuestiones de carácter emocional, de carácter, podríamos decirlo, del día a día, de creencias, ¿sí? Porque también estamos con las creencias limitantes, con paradigmas de cómo fuimos criados desde chicos, de que esto es la única verdad, de esto, y todo emociona. Y cuando hay mucho estrés y el cuerpo dice hay mucho estrés, no podemos regularlo, salta esa térmica y adapta parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, toda enfermedad nosotros creemos que sí, que es emocional, que hay algo que no fue expresado. Porque si vos tuvieras la posibilidad de expresarlo, de decirlo, de contarlo, y bajarían muchísimas enfermedades, muchísimas situaciones que hoy nos estresen y mucho, ¿no?
Total, vos sabés que mientras te escucho hablar, es imposible no preguntarte por el tema de justamente vos lo dijiste, la crianza, el hecho desde chico, y en varios lados también resuena mucho que generalmente la gran mayoría de los traumas y de los miedos se dan en esa época, en la infancia, en los primeros años. Preguntarte si desde tu lado crees que esto es así, y ya cuando uno va creciendo también, eso pasa a estar en un plano inconsciente y uno no pierde la noción de todo eso que tiene adentro y empieza a repetir patrones desde un lado, desde no sabe dónde, y quizá hace mucha referencia a la infancia. Preguntarte tu visión desde tu lado en relación a esto y bueno, nada, que me nutras el cerebro.
Y mira, nosotros desde la descodificación biológica creemos que los primeros años del niño, creemos hasta que estás generando información desde 9 meses antes de ser creado, ¿no?
Sí, obvio.
Hay una fase inmaterial, hay una fase de concepción, y a partir del momento donde el bebé empieza a crecer en la panza de esa mamá, empieza a sentir todo lo que la mamá siente y lo que el papá siente. En Bien. Mayor medida lo que la mamá le sucede. Y a partir Lógico. De ese momento vamos teniendo información, nos vamos nutriendo de información y de creencias y de información de clanes familiares, porque acá también entran 4 generaciones para atrás de información que tenemos. Entonces, para nosotros los primeros 3 años del niño son fundamentales. En realidad son hasta los 7 años.
Bien, primer centenio.
Pero desde el nacimiento, desde el embarazo hasta los 3 años, creemos que es fundamental todo lo que ese bebé vive o siente. Yo, por ejemplo, en mi versión anterior, creía que bueno, si son chicos, los bebés no escuchan, no sienten, no entienden. Y hoy te puedo decir que no solo que escuchan, sino que sienten todo y guardan todo, procesan toda esa información. Los primeros años son fundamentales.
Mirá.
Es donde el bebé va a aprender a comunicarse, a alimentarse, a expresar lo que siente, a relacionarse, porque ya empieza a relacionarse después de los 3-4 años con con sus hermanos, con su familia, con sus padres, con sus compañeros en el jardín. Eso hasta los 7 años es fundamental. Creemos que hasta los 7 años toda la información que reciben es lo que después, en el transcurso de nuestras vidas, vamos a vivir y repetir. Y vamos a repetir, como creo que lo habíamos hablado antes de empezar el podcast, es vamos a repetir como en el colegio. Si una materia no la rendimos bien, la vamos a volver a rendir porque la tenemos que aprobar. Y a lo mejor va a ser de acá a 20 años. Pero lo que yo viví de chico va generando como una primera programación. Que después la vida nos va generando situaciones para que lo que no pudimos resolver, lo resolvamos más de grande. Y si de chico podemos brindarle amor al niño, que sepan que se valoren, que puedan expresar lo que sienten, que si lloran no le digamos, no llores, no tenés que llorar. No, sí, expresá, llorá. Después veamos por qué llora. Escucharlo, que se valoricen, que puedan confiar en ellos, ¿no? Vamos al colegio y, bueno, si no aprobás, una letra roja, gigante, un
total.
No sabés, ¿no? Y empezamos como a generar que si nos equivocamos está mal. Ya hay una cuestión hasta, creo que en la parte de educación se puede trabajar mucho. Son fundamentales los primeros años. Y si los papás y la familia y el entorno entienden esto, van a ser camadas de chicos con mayor libertad, con mayor expresión, que puedan no discriminar. Bueno, y creo que pueden entrar muchas cosas, ¿no?
Sí,
que
total.
Horas y horas y horas y horas.
De hecho, ahora ya para cuando llegue el momento del cierre del podcast, hay una sección en la cual vamos a ahondar también a modo de ping-pong en ese tema, que la verdad que me interesa mucho. Pero mientras te escuchaba hablar, es cierto, y comparto plenamente, en que la crianza del niño, uno quizás ya viene con el chip, esa programación de es nene, déjalo que juegue, déjalo que esto, o lo retazo, lo que sea, y como que no sé si es cuidado, pero no abordás la situación de la manera en la cual se debería abordar, no quizá por maldad, sino por quizá un grado de inconsciencia de que no está la información al alcance de la mano para tener una crianza más consciente del nene. Pero te quería preguntar, obviamente, así como decís esto, todos crecimos quizá en esa situación, o la gran mayoría, por no decir todos. Uno va creciendo y después del tiempo va empezando a repetir esos patrones que bueno, esas programación de niño uno las va teniendo y va empezando a repetir estos exámenes, como vos bien dijiste. ¿De qué manera uno, ya siendo quizá adolescente, preadolescente, adulto, llamale como quieras, puede empezar a sanar esa parte del niño que fue herida, no desde la maldad, sino desde justamente la falta de información?
Mira, lo que primero me gustaría aclarar es que nuestros padres y abuelos y demás siempre nos fueron criando como ellos pudieron y de la mejor manera, ¿no?
Exactamente, eso
es. Es entender un poco, decir, como te decía hace un instante, es salir de la por culpa de papá o de mamá, por culpa de la situación. No. Hay que ser responsable y entender que esas personas nos criaron de la mejor manera o como ellos pudieron.
Como ellos pudieron, exactamente.
Y como ellos fueron criados, ¿no? Hoy tenemos la herramienta y la posibilidad de que esto, de la descodificación biológica, y muchísimas terapias que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, el Reiki, la meditación y muchas otras más, nos ayudan a entender que se puede vivir de otra manera. Que no lo hemos aprendido, pero hoy sí lo podemos hacer. Un chico adolescente, un chico joven, un chico... Y no tan joven, ¿no? Porque yo me creo joven, pero a mis 43 años sigo aprendiendo y sigo sanando cosas y sigo trabajando. ¿Cómo se puede sanar? En realidad es entender y cambiar ese paradigma del victimismo de porque, bueno, tuve mala suerte o porque me pasó esto. Ojo, ¿eh? Y en determinados momentos sí hemos sido... maltratados, hemos sido abusados, y eso es real. Pero ¿qué podemos hacer con eso? Hay una frase que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo.
Opcional.
Quiere decir esto, opcional, ¿no? Yo puedo vivir situaciones de mucho dolor, de mucho estrés, pero eso no me genera que siempre, toda mi vida, me tenga que estar victimizando por eso. Llega un momento donde decimos, bueno, a ver, esta situación que tanto me dolió, que tanto no me gustó o demás, la asimilo, la trabajo, la acepto, le cambio la mirada y digo, bueno, de ese aprendizaje, a partir de ahora, tengo que vivir de otra manera. Entonces, trabajar todo eso que nos duele, que no nos gustó, entender primero perdonando a nuestros padres, familiares, quien nos haya criado y demás, y entender que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Hoy tenemos otras herramientas, tenemos más conciencia, hay una apertura de mucha gente a entender, de trabajar con las emociones, de ser libres, de poder expresar lo que sentimos, y es a partir de ahí, de ese perdón, que en realidad también podemos trabajar de que no hay nada que perdonar, porque cada uno hizo lo que pudo de la mejor manera, y por una cuestión de creencias, de vivencias, esa persona creyó que lo que hizo era lo mejor. Entonces, a partir de eso, de ese perdón y ese entendimiento, es vivir, aprender de esa situación y cambiarle la mirada. Decir, bueno, de esto, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo sacar? Para no repetirlo, ¿no? Porque en realidad, lo que se trata en esta vida, o por lo menos desde mi, para ahí, mi punto de vista, venimos a este mundo a vivir felices y trascender emociones y aprender. Es como que alquilamos un cuerpo y dijimos, bueno, tenemos que pasar diferentes situaciones, ¿no? Experiencias. Bueno, algunas son más traumáticas que otras. Y uno me dirá, bueno, a vos, ¿por qué no te pasó tal cosa? Seguro. Pero bueno, con eso que nos pasó a cada uno es cómo puedo hacer para vivir mejor, ser feliz, vivir libre, vivir en paz, vivir desde una situación más amorosa, no juzgar, entender que cada persona hace lo que puede con lo que supo y con lo que tiene. Y obviamente si uno se empodera y empieza a tener esta mirada, y ya vivimos desde otro lado, vivimos con una, o particularmente yo, con una tranquilidad de hacer lo que me gusta, de vivir lo que me gusta, de expresar lo que siento, de lo que no quiero hacer no lo hago, de lo que quiero hacer sí, tener un propósito de vida, cambia la cabeza, ¿no? Cuando empezás a trabajar esto, la cabeza, la mirada es diferente ante lo que me venía sucediendo, hablando desde mi vida personal, ¿no? Y creo que cada uno lo puede hacer. Cada uno es totalmente capaz y tiene todas las herramientas para poder salir a hacer y sanar todo ese que traemos, ni interior, el transgeneracional y todo lo que venimos heredando. Por ejemplo, ya te dejo, Thiago.
No, tranqui, me encanta, yo estoy chocho.
Yo puedo estar hablando ahora, la verdad que por ahí, perdón si divago y me voy, pero podría estar hablando ahora. Nosotros entendemos de la descodificación de que no heredamos enfermedades, por ejemplo, ¿no? Entendemos que heredamos situaciones o formas de solucionar los conflictos. Entonces, ¿qué pasó? Mamá, abuela, bisabuela y demás tenían una forma de solucionar los conflictos que yo heredé, pero yo lo puedo cambiar. Y si yo cambio la forma de solucionar esos conflictos, que son situaciones a resolver, no es ni bueno ni malo. Un conflicto no es ni bueno ni malo. Todo es neutro, ¿no? Todo lo que nos pasa en nuestra vida, sí, es neutro.
Exactamente.
Entonces, le damos el tinte de positivo o negativo de acuerdo a qué, a nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras vivencias, porque todo en la vida, la naturaleza es neutra. Cuando llueve para la naturaleza, llueve para todo. Llueve para el justo y el injusto, dice la Biblia. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso. Dice, bueno, a partir de ahora es neutro todo lo que me pasa. No tiene significado. El significado se lo doy yo. ¿De acuerdo a qué? A cómo pienso, cómo creo, cuáles son mis vivencias, mis creencias. Y todo se puede cambiar, ¿eh? Ese paradigma de que, bueno, yo soy así. No, no. Si vos estás conforme, perfecto. Pero si algo te estresa y algo te genera que no estás tan conforme y te molesta, se puede cambiar. No estamos programados. No estamos destinados, estamos programados.
Exactamente. Me encanta, Seba, escucharte súper claro todo. Y aparte coincido desde el momento en que dijiste que claramente nuestros padres, nuestros familiares siempre hacen lo que pueden desde el amor, y eso es buenísimo porque es un gran mensaje. Hasta lo que dijiste recién, nada, súper claro, y la verdad es que resueno con todo. Y justamente mientras hablabas te escuchaba, y en un momento dijiste, en el momento quizá de cuando estamos en la panza de nuestra madre, nosotros acarreamos información y genéticas de un clan familiar hasta 4 generaciones atrás. ¿Eso es así?
Sí, sí, tal cual.
Y con eso acarreas todo, ¿no? O sea,
y tenemos información de 4 generaciones de papá y mamá. Imagínate que tenemos información mucha. Es como una biblioteca gigante que tenemos, ¿no?
Papá, mamá, abuelo de un lado, abuelo del otro, bisabuelo de un lado, bisabuelo del otro, y todo eso.
Y hay una cuestión que está obviamente hasta científicamente comprobado, porque acá estamos hablando de, pues, de todo esto es científico. Lo que pasa es que también tenemos que entender que todo este cambio de paradigma y cambio de mirada iba contra una cuestión que políticamente no es correcta, ¿no? Porque es salir un poco de todo eso que nos lleva a caminar como los caballitos derecho y lo que nos dicen es únicamente la verdad absoluta. Y hay otras verdades, hay otras miradas. Y todo lo que es heredar genéticamente, heredamos muchísima información. Es una biblioteca gigante. Pero hay manuales que están obsoletos. Eso es lo que tenemos que entender. Bien. Hay manuales que de nuestros abuelos, que a ellos sí les fueron funcionales en su momento y en los años donde ellos vivieron, o en la situación que ellos vivieron. Pero nosotros hoy, en el 2021, y ya no son tan funcionales. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Entender que hay cuestiones que son funcionales y disfuncionales. No es ni bueno ni malo. Es funcional o es disfuncional. Entonces, a partir de eso es, bueno, a ver, a lo que mamá le sirvió, a lo que mi abuela le sirvió, a lo que mis abuelas le sirvió en ese momento, oye, a mí capaz que no me sirve. Porque lo puedo resolver de otra manera. Tengo otras herramientas que ellos no tenían. ¿Sí? Entonces, este tipo de terapias complementarias, de métodos de buscar la salud desde una paz interior, y mi abuelo no tenía ni idea de eso.
Obvio.
Y mis padres, hace años, o pocos años que están en esto. Entonces digo, hay creencias y cuestiones que vamos heredando donde esto no estaba, y obviamente no se puede reclamar que por qué no lo hicieron, porque no lo sabían. Hoy sí todos tenemos esta herramienta y esta posibilidad de evolucionar, trascender desde otra mirada.
Me encanta, Seba.
No sé, si respondí tu pregunta.
No, recontra respondida. Recontra. No, me encanta todo esto. Y justamente es verdad, una de las preguntas que tenía para hacerte es, la gente está mucho más abierta a todo esto, ¿no es cierto? Vos quizá desde que trabajás con esto y demás, me lo podés responder mejor.
Y yo creo puntualmente que aún falta mucho, ¿no? Porque
obvio,
hay un cambio muy grande. El consciente colectivo, decía Carl Jung, el consciente colectivo es hoy todavía muy fuerte para poder integrar este tipo de cosas. Pero sí creo que hay una cuestión de una apertura hoy, de que mucha gente está entendiendo que va por otro lado el tema, ¿no? Porque ya los métodos que teníamos hace muchos años ya empezaron como a caducar, ya no son funcionales. Ya ir solamente al médico y que el médico me diga, te quedan tantos días de vida. ¿Dónde dice? ¿Quién puede decirme realmente dónde hay un manual donde dice tantos días? ¿O esto es incurable? No, nada es incurable. Ya hoy deja de ser tan funcional eso, y creo que mucha gente que está dice, bueno, para, ¿puede haber otra solución? Sí, claro que puede haber. Si este pudo, si este también pudo. Y hay una apertura, por ejemplo, la descodificación biológica, las 5 leyes biológicas que descubre el doctor Hammer, doctor alemán. Él empezó a trabajar en el año 78, yo, o 80, yo recién nacía.
Claro.
Pero hoy, ya en el 2000, ya hay como una apertura, y hoy yo creo que va a pasos agigantados. Todavía no es muy masivo, pero sí, ya creo que hoy hay mucha gente despertando. Despertando, sí, sí. Y queriendo vivir desde otro lado, desde una paz, de conocerse. Y creo que también el tema de esto que nos sucedió en los últimos 2 años, ha aumentado el hecho de decir, che, para. Estaba en la rutina y en el hacer lo mismo de siempre todos los días, y de golpe me pusieron un parate gigante que yo lo tomo como una maravilla en algunos aspectos, no en todos, de decir, che, paremos, no nos escuchamos, no nos conocemos. Y el que estaba solo tuvo la posibilidad de meterse hacia adentro, de leer, de decir, che, ¿por qué me pasa esto? Y bueno, creo que hay como ahora, a partir de todo esto que sucedió, como una nueva apertura a lo que estaba hace millones de años, ¿no? Porque todo esto es milenario.
Sí, totalmente. No es nada nuevo.
Nada lo descubrimos ahora. Estamos interpretando lo que hace millones de años, ya muchas o miles de años, gente ya lo trabajaba. O ya veía, ¿no? Desde otro... Que era
De otro grado de conciencia, quizá.
Otro lado, tal cual.
Exactamente. Me encanta, Seba. Me encanta también lo del parate. Y es cierto, también vivimos, yo creo que en un sistema en donde esto acelere todo. Trabajo, trabajo, trabajo. Llego, me baño, me estreso, me preocupo por lo que tengo que hacer mañana. Con suerte salgo un día a la semana a comer con mis amigos y es todo pum, 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 y estrés y lo que tengo que pagar y pli, pli, pli. Y nunca hay tiempo para esta autoobservación, para entender por qué. Y ahí es donde quizá ya empiezan a llegar estos avisos, estos acompañamientos, enfermedades en donde el cuerpo ya te está manifestando algo de, che, flaco, si no te empezás a preocupar por vos o a ocupar por vos, nada, no es para nada saludable la vida que estás llevando. Por eso también es magnífico, ¿no? Que pase, que se entienda lo que quiero ir. Son avisos... son avisos para decirte, empezá o tenés la posibilidad de elegir vivir mejor, un cambio de paradigma, o vivir desde otro lado, quizá no tanto desde el acelere, desde el miedo, sino más bien desde el amor, la paz interior y demás.
Nosotros desde la descodificación biológica entendemos que la enfermedad no es nada negativo, todo lo contrario. Vemos claro. Que es un aviso y es que el cuerpo ha actuado por algo que vos no pudiste hacer. Toda adaptación, ya sea en comportamiento como en la parte física, en algún órgano, en algún tejido, quiere decir que hubo algo que vos no pudiste gestionar y biológicamente tu cerebro dijo, ok, tengo una biblioteca de 3.4 billones de años de evolución. Tengo un montón de programas y situaciones donde yo ya lo superé, imagínate, evolucioné de ser una célula acuática a lo que somos hoy. Ya tengo un montón de formas de solucionar conflictos. Si vos no lo podés solucionar desde el lado consciente o del lado del intelecto, del psicológico, la biología dice, ok, yo me encargo, tengo un montón de programas para solucionar. Y de acuerdo a cómo vos vivís esa situación, yo adapto, yo me enfermo. Pero la enfermedad no es nada malo, es, ok, es un proceso que tenemos que hacerlo porque necesitamos que vos estés vivo. Tu cerebro trabaja en cuestión de supervivencia y ahorro de energía. Y si vos estás estresado todo el día, mil, en un momento el cerebro dice, ok, necesito reparar, necesito parar esta máquina, si no el motor se funde.
Exacto.
Entonces lo mando al taller, lo mando a boxer, a que repare. Y nosotros lo entendemos como algo negativo. ¿Y por qué me pasa? Y justo a
la víctima.
Y no, es tu cuerpo está hablando, tu cuerpo no miente. Vos me podés decir, no, está todo súper bien. Y andás con gastritis. Y no está todo súper bien. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que no las estás digiriendo, no las estás pudiendo asimilar. Entonces, el cuerpo es perfecto. La biología es perfecta, la naturaleza es perfecta. Lo que no somos perfectos somos nosotros que no entendemos todo esto. El día que la gente entienda que estar enfermo es positivo, vamos a enfermarnos mucho menos. Y vamos a acompañar ese proceso de otra manera. Cuando dejemos de pensar de que por qué nos pasa ahí, gracias que nos pasó esto, porque hay algo que no gestionamos y la biología actuó, diríamos, ok, me relajo, dejo que este proceso pase y automáticamente eso va a ser, ese momento de estar enfermo o estar adaptados va a ser mucho más rápido, va a ser menos doloroso. Eso es lo que nosotros vemos desde este lado, ¿no?
Me encanta, Seba, me encanta. ¿Cómo se asocia esta relación entre emoción, algún conflicto terrenal y una parte del cuerpo en específico? Porque, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo quizá más normal que uno puede hablar de este lado, desde lo básico. Es la típica de, che, me pasó algo en la rodilla. Bueno, está relacionado a los padres. Una emoción relacionada a los padres, pum, se me rompe la rodilla, 15 rodillas, ligamento, lo que sea, no sé. Pero ¿cómo es esta trinidad, digamos, entre emoción, cosas que te pasan en la vida terrenal y una parte del cuerpo? ¿Cómo es que se asocia? ¿Cómo es que el cuerpo es tan perfecto para asociar una emoción con una parte del cuerpo relacionado a algo que te está pasando en la vida? Es increíble.
Y mira, nosotros desde hace muchísimos años fuimos como disociados, ¿sí? Porque okay. En un momento era para la parte de la cabeza la trabajaba la psicología, ¿no? La parte del cuerpo, la medicina. Y el alma o el intelecto, todo, la religión. Es como que cada uno se encargaba y si a vos te pasaba algo, la religión, no importa cuál, la medicina o la psicología, es como que trabajaba cada uno por separado. El doctor Hammer, que es el creador de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica, que es como la base de la descodificación biológica, es como el papa de todo esto.
Sí, sí.
Él entiende de que no hay desunión, hay una unidad, ¿sí? Es una trilogía que va todo con todo. Entonces, él entiende que un pensamiento genera una emoción que a su vez genera una adaptación en nuestro cerebro y nuestro cerebro adapta a determinada fase o órgano del cuerpo. Y él entiende, con procesos de investigación de muchos años, y va entendiendo el cerebro, cómo es que, como te decía eso, hay un foquito, hay como un fusible en la cabeza que salta por una emoción, por un shock emocional, algo inesperado, vivir en soledad, sin solución aparente y de carácter dramático. Eso claro. Automáticamente está relacionado con un pensamiento, con una situación. ¿Por qué? Porque las vivencias, podemos estar ambos en una oficina. Trabajamos en el mismo lugar, viene nuestro jefe y nos dice, Tiago, Seba, están despedidos. ¿No? Shock emocional. Es un shock que va a decir, y yo digo, bueno, menos mal, así me dedico a hacer la fotografía, que yo soy fotógrafo, y descodificación biológica es el momento de mi vida. Y vos tenés familia, tenés hijos, y decís, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago para mantener a mis hijos? ¿Cómo vivo? Se me viene el mundo abajo. Y la emoción y la situación fue la misma. La vivencia fue la misma, en el mismo lugar, nos dijeron las palabras exactamente igual, bla, bla. Pero lo que cada uno vive, cómo vive esa emoción, esa situación, es lo que desencadena si uno tiene una adaptación o no. Entonces, Hammer lo que hace es descubrir que cada parte de nuestro cuerpo está comandado en el cerebro por un lugar, es como un área, ¿no? Sí. En una fábrica está el área administrativa, el área de producción, el área de marketing, la parte de ensamble, y cada área tiene un problema. Y salta la térmica de esa área que corresponde a un órgano puntual en el cuerpo. Pero tiene que ver con cómo lo vivís. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué emoción tenés? Por ejemplo, porque esto acá empieza a jugar lo que es la parte de holograma y la simbología. Nosotros entendemos que esto, hay una cuestión simbólica donde decimos, por ejemplo, para que me entiendan, alguien que tiene problemas en la parte respiratoria, vos podés estar, Tiago, vos o cualquier ser humano,
sí, obvio.
Sin respirar 5 minutos como máximo preparado. No puedes estar sin respirar. Hay dos cosas de las cuales el ser humano no puede hacer. Dejar de respirar y dejar de dormir. Vos podés respirar 3-4 minutos o estar sin respirar, mejor dicho, pero si estás muy preparado, porque si no te morís.
Obvio.
Y no podés estar sin descansar más de 3 días, porque se te agota la batería, se te apaga el tele, como de
claro. Semana, ¿no?
El celular se queda sin batería. Esas dos cosas el cuerpo no las tolera. Entonces, a partir de que hay una simbología, por ejemplo, te decía de la parte de los bronquios, el aire, tiene una cuestión de respirar, de libertad. Si yo no respiro, no vivo. Y si tengo miedo a morir, me afecta la parte respiratoria, porque tengo un miedo a morir. Entonces, todo tiene una simbología. Por ejemplo, las rodillas tienen que ver con una cuestión de doblegarse. Es decir, si vamos a hace muchos años atrás, cuando nos arrodillamos en la iglesia para pedir perdón o para pedir ante una autoridad, Dios, la cabeza, el Padre, te arrodillas y como que baja la cabeza. Bien. Entonces las rodillas están con una cuestión simbólica asemejada a una emoción de doblegación. No me quiero doblegar, no quiero ser sumiso ante una autoridad. Y autoridad puede ser papá, un jefe, Dios, el Estado. Entonces, toda una cuestión simbólica. Cada parte de nuestro órgano, cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano, tiene una función específica. Si yo no te puedo abrazar con los ojos y no puedo mirar con las manos. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una cuestión biológica de para qué, un funcionamiento. Entonces, si yo adapto las manos, ¿qué hago con las manos? Trabajo, muevo, acción. Con la vista, ¿qué hago? Mirar. Entonces, cuando yo tengo un estrés o sienta un estrés, por ejemplo, de algo que vi, no me va a adaptar la mano, va a adaptar los ojos. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, ¿dónde está el estrés? En lo que vi. ¿Y por dónde veo? Por los ojos. y la adaptación va a estar en la mirada, en la vista, en los ojos. Claro. Entonces, todo tiene una simbología, ¿no? Cada órgano tiene un porqué. Por ejemplo, ¿qué hace nuestro hígado? Almacena nutrientes, ¿no es cierto? Esa es la función. Sí. Es el único órgano en nuestro cuerpo que almacena nutrientes.
Perfecto.
Entonces, cuando yo tengo un problema de, o sienta que me va a faltar, que tengo carencia, lo primero que el cerebro va a decir, ¿cuál es el órgano que va a almacenar? Y va el hígado, ok. Voy al hígado y lo adapto. Porque en base a la emoción de carencia, el único que almacena, que es simbólico, puede ser nutriente, como puede ser plata, puede ser amor, puede ser cariño. Hay carencia. Si la emoción es carencia, va a adaptar el hígado. Entonces, todo órgano, cada parte de nuestro cuerpo tiene una simbología. ¿Qué hace? ¿Qué me permite hacer eso? Y ante un estrés, la biología adapta ese momento, ese lugar. Y tiene que ver con una cuestión simbólica. ¿Sí? Cada cuestión de pienso, siento y adapto en la parte física, ¿no?
Tremendo, Seba, me encanta, súper claro, me encanta cómo viene saliendo todo esto. Llegó el momento de entrar en lo que sería, mientras pasa el tren, la sección Reeducar para Ser. ¿Por qué Reeducar para Ser? Claramente es el Instagram donde nosotros subimos los posteos, avisamos sobre los podcasts, está el link de Spotify donde pueden escuchar cada uno de los capítulos y demás. Se nos ocurrió armar una sección quizá un poco más didáctica, a modo de ping-pong, como más interactiva, más a modo de juego, distendido después de toda esta hermosa charla que tuvimos, en donde te voy a preguntar diferentes cosas sencillas. Cortita y al pie, exactamente. Si querés, arrancamos.
Vale.
Una materia que considerás que debería estar en el sistema educativo.
Educación emocional para los niños.
Educación emocional.
Hay gente que trabaja para eso.
Perfecto. ¿Un libro que nos quieras recomendar?
La voz de tu alma.
¿De quién es?
García Calvo.
Mirá.
Laín García Calvo. Español. Este es uno de la saga, pero este fue es mi Biblia.
Es tu Biblia.
Está al lado de la mesa de luz.
Fue tu...
Mi despertar.
Tu despertar, fue exactamente. Despertar. Viste sí, que el libro del despertar es como el ahí, la Biblia, el favorito.
Es la Biblia, es mi favorito.
Exactamente. ¿Una peli que nos quieras recomendar?
Hay muchas, ¿no? Pero hablando de la descodificación biológica, un dibujito animado de Disney. Coco.
¿Por qué?
100%. 100% de descodificación biológica y transgeneracional.
¿En serio? ¿Cómo? ¿Me decís?
¿No lo viste?
Coco, salimos del cine y dije, es una de las películas que más me gustó de Disney, pero no sabía esto. O sea, ¿por qué? De chusma.
Es descodificación pura, ¿eh? Descodificación pura habla de esas cuatro generaciones que trae. Acuérdate que Miguel
tiene
que ir al mundo de los muertos para entender por qué a toda su familia no le gustaba la música y él era algo que quería y que amaba mucho. Y él viene a sanar ese árbol porque había mucho odio ante la música, ante un evento que no sabían por qué. Porque en realidad la verdad no era la que ellos creían. Y Miguel viene a sanar eso, ¿no? Viene a interpretar esa cuarta generación que viene a romper patrones y creencias limitantes.
Tremendo. Mirá, nunca, primera vez que lo escucho me quedé fascinado.
Y te hago rapidita.
Sí, Matrix. Obvio. ¿Cuál?
Matrix.
Sí, total. Bueno, en la...
conciencia.
Sí.
Cuando yo la vi, para mí eran efectos especiales. Hoy, con otra mirada, te digo, es un documental.
La realidad supera la ficción.
Tal cual.
No, Matrix es tremenda. Justo en el capítulo anterior, recomendaron Matrix también. La primera media hora, 40 minutos, es una cátedra de...
La apertura, conciencia, tome conciencia. ¿Estamos dormidos o estamos despiertos?
Me encanta. Preguntarte, Seba, igual ya me lo respondiste de cierta manera en la charla y creo que ahí quedó fundamentado. ¿De qué manera crees que debería cambiar la educación de un hijo desde la parte familiar, digamos? Padre, madre, hijo... ¿Qué crees que debería cambiarse para justamente tener una visión, fomentar o realizar una educación más consciente?
Creo que es fundamental la comunicación, el generar vínculos amorosos, de respeto, de igualdad, de que somos todos iguales, no importa género, ni, ni, ni de sexo, ni de religiones, ni de nada, que los chicos entiendan que hay una igualdad, que somos todos uno, la comunicación y el poder expresar lo que uno siente, ser libre. Ojo, ser libre. Hoy no somos libres.
Perfecto.
Perfecto. Hoy mi mirada es que seguimos siendo esclavos con otro nombre. La esclavitud simplemente se modernizó y la llamamos de otra manera. Hoy no somos libres. Creo que Perfecto. Eso es. Valorizar, escuchar, amar, entender que somos uno. Creo que esos serían los parámetros que si yo fuera padre trabajaría mucho en mis hijos.
Me encanta, Seba, me encanta. Vamos con una que la voy a inaugurar con vos. Algo lindo que hiciste en el día. Bueno, nosotros estamos ahora, lo pueden escuchar en cualquier momento del día, pero ahora es a la mañana, tranquilamente puede contar como algo que hiciste lindo en el día de ayer.
No, pero hoy mismo, hoy me levanté, preparé un poco esto, la charla, mi lugar, mi espacio, mi mate. Tengo mi mate, y eso para mí es un libro, un mate, y en una mañana de viernes es fundamental. Así que nada más lindo que eso, y poder dialogar con vos, ¿qué más?
Me encanta, Seba, me encanta agradecerte la oportunidad y este momento que la verdad la estoy pasando increíble. Y por último, para cerrar con esta sección, antes de ya ir despidiendo el programa, un mensaje que le quieras dar al ser humano, a la humanidad, lo que se te venga, lo primero que se te venga. Esto es fluir con el universo, como dice el nombre del programa.
Perfecto. Y en realidad creo que lo fui diciendo en el transcurso de la charla, es empezar a conocernos, a escucharnos, a aceptarnos, a perdonarnos y vivir de una manera más amable y entender que no nos pasa nada en contra nuestro, que está todo a nuestro favor, que el universo nos quiere bien y que hay muchas cosas para resolver seguramente, pero que se puede vivir desde otro lado, desde un lado más amoroso, más amable, más empático. Creo que hay que ser empático con el otro. Y creo que hoy estamos en un proceso de, cuando logremos eso, logremos la empatía con el otro y muchas cosas van a cambiar.
Me encanta, Seba. Bueno, con esto damos finalizada la sección de Reeducar. Nuevamente, la verdad, agradecerte tu tiempo, agradecerte el espacio, todo lo que nos compartiste con nosotros. La verdad que estoy fascinado con cómo se dio la charla, con lo que nos pudiste compartir, con todo lo que aprendí. Y bueno, no solo agradecerte, sino también preguntarte dónde te podemos encontrar, en Instagram, en algún curso, en alguna página. Danos toda la data de dónde te podemos encontrar, algún curso, lo que estás haciendo.
Perfecto. Mira, bueno, antes que nada es agradecerte la posibilidad. Es muy lindo hablar de esto. Yo puedo estar hablando horas y seguramente cuando la escuche digo, no dije esto, no dije el otro, porque podría estar hablando horas y horas. Así que te hago un millón de gracias a vos y a toda tu gente. Muy feliz de haber estado acá, muy cómodo. Y en mis redes me pueden encontrar en Instagram como @sebaconde.biodescodificación. Bien. En Facebook como sebacondebiodescodificación. Y bueno, contarte que yo soy parte de un equipo, ¿sí?, que de descodificación biológica. Bien. Y que intermedio de Santiago Godoy y Agustín Monzo, que son mis grandes amigos y profesores de toda esta locura hermosa, ellos están dando cursos. En noviembre vamos a hacer un curso presencial y también virtual para la gente que quiera aprender a descodificarse, descodificar es gestionar emociones para liberar síntomas, es para uno mismo, es un curso de 2 fines de semana, y el año que viene vamos a salir con lo que es el diplomado para poder ser acompañante en descodificación biológica. Yo soy parte del equipo, estoy en el equipo, digamos, de dar este tipo de posibilidad a que la gente lo tome como una herramienta laboral y como un cambio de vida. ¿Sí? Esto es un cambio de vida, así que me pueden seguir en las redes y les mando información de ambos, del curso y del diplomado en caso que lo quieran hacer.
Perfecto, Seba. Bueno, muchísimas gracias. ¿La pasaste bien?
Excelente, la verdad. Me falta el asado, pero ya lo comeremos en algún momento.
Sí, totalmente, totalmente.
Al aire que quede grabado. Comprometo que te vengas a Córdoba o que yo vaya para allá a comer un asado. Un rico asado.
Me encanta. Vamos con el asado, vamos con el Fernet, vamos con todo eso. Y bueno, por más charlas, que sea la primera de muchas, la verdad que, como te dije, agradecido, claro, tenerte acá. Y bueno, ¿y por qué no seguir haciendo cosas juntas? Para mí es un placer.
Igualmente, es un placer para mí. Si querés que por ahí toquemos o si la gente te pide algún tema puntual, particular lo podamos hacer, que también está bueno.
Dale, me encantó. Sí, me encantó, a full.
Para ir entendiendo un poco de qué se trata todo esto y poder hacer que la gente se libere y viva de una manera mucho más armónica y placentera. Así que un millón de gracias por el lugar, Tiago Carío.
Por favor, gracias a vos, Seba. Y bueno, esto ha sido este nuevo episodio de Pronoia con Seba Conde. Biodescodificación, ¿o cómo es? ¿Decodificación biológica? Vamos, que aprendí.
Vamos.
Gracias, Seba, por el espacio. Gracias a todos por estar del otro lado escuchando. Ha sido un placer. Y bueno, nos vemos en la próxima con mucho más.